él estaba bien o no. Pero una mala noticia le vino a robar que el sueño, el apetito, porque se puso a qué, a ayunar, a llorar. El tipo que está bien, el tipo que está en la presencia del rey, el tipo que lo tiene todo, ahora una mala noticia que le vino a echar a perder toda su vida. Hola. Pero fue lo mejor que lo sucedió, porque había una ciudad y un pueblo que necesitaba una restauración, y nadie podía ser el líder como quien, Nehemías, porque Dios había permitido que aprendiese cosas del rey y cosas del reino para poder aplicarlo a la restauración de esta bella ciudad. Y Dios hay veces que nos mete por un lugar de prosperidad y bendición solamente por un tiempo, simplemente para prepararte, para darte lo que se llama el matariles. Y una vez que Dios te lo pone en el corazón, no te lo puedes quitar. Ustedes son mis estudiantes por años. Dios le puso un sentimiento en el corazón, tuvieron que dejar todo. Y ahora, a pastorear, si nosotros estamos bien. Hola. Y Dios, dicen que eso es por libre albedrío. Hola. ¿Qué libre qué? Si Él te fusila el corazón. Él te persiguió, no te persiguió. En el sueño no te habló. De día no te habló. ¿Cuántos pastores, cuánta gente cristiana te mandó para hablarte? Y tú le decías que no, pero Él es sordo, no oye. Él es sordo a nuestras tonteras. Él es sordo a las cosas que nos, a las cosas que nosotros queremos para nosotros. Pero Él sí oye. Una vez que se cambia contrito y humillado, Él nunca lo desprecia. Pero sí es sordo a las tonteras. Dios no contesta tonteras. Y de momento te pone un sentimiento en el corazón. ¿Y qué? Y te lo exprime. Es un aprovechado. Tú tienes tus planes para irte así. Y Él dice. Y te toca y se va. Como que tira la piedra y esconde la mano. Y después te hace así. Dice el pastor. Pues tú no tienes que hacerlo. Pero ¿cómo que no? Si no me deja ni dormir. No puedes dormir de noche. Levántate. Quiero hablar contigo. Hola. Ángeles que molestan a uno. Quieres dormir y ahí están haciendo ruido en la cama y todos están durmiendo menos tú. Porque Él te quiere en la sala y tú reprendiendo a Satanás, te reprendo, diablo. No, es Dios el que te está llamando a la sala. El diablo no quiere que tú ores. Oh sí, pero no tienes que hacerlo. Pero está, dale, que dale, dale, que dale. ¿Cuántas veces lo rehusamos? Pero su amor es que muy persistente. ¿Y qué? Y conquistador. Y cuando conquista, vámonos. Qué bueno que el amor de Dios no es eros, ¿no? Es un amor agape, persistente y no se deja. Tú le dices que no y Él no te hace caso. Tú lo sacas por la puerta y Él se te mete por la ventana. Hola, ¿quieres pecar y no puedes? Hola, ¿estás viendo la tele? Ay, y de momento como que algo le pasa el cable y siempre te sale ¿quién? Algo de Dios. Ay, la radio, ningún canal trabajaba mal, el cristianito, ¿no? Arrepiéntete, miserable. ¿Quién está detrás de todo eso? Dios, ¿por qué? Solamente para conquistarte. Una persona que está enamorada es la persona más loca del mundo, porque quieren conquistar el corazón de esa persona. Y la cosa más loca la hizo Dios, se hizo carne. La cosa más loca y absurda a la mente lo hizo Dios. Se hizo carne, nació en un pesebre para morir. A los 12 años, dale clases a los doctores. Se muere, se comienza a predicar a los 30, vive 3 años y medio y se muere. Y ahora con eso se llama salvación. Ándale. Escuchen. Así es Dios. Miren la cosa más loca. Y que la sangre y que quita pecados. Pues ¿dónde está la sangre? Y que yo vi a Jesús. ¿Con qué? ¿Con cámara digital? ¿Con cómo que lo vistes? No, porque su presencia, ¿qué presencia? Nada, si Él murió, hombre. No, pero ¿y qué? Que en el nombre de, ¿qué? Olvídate, hola. Y cuando Jesús te tocó, se hizo una realidad. Y ahora tú te enojas porque la gente no te cree. Yo me acuerdo de ir con ustedes cuando primero comenzó Casa sobre la Roca, que ahorita tienen casi 1,000 reuniones, ¿no? A la semana. Casi 1,000 reuniones a la semana en México. 1,000 reuniones. 1,000 reuniones en las casas. Yo me acuerdo cuando Alejandro y Rosy comenzaban. Y tú, la gente, la gente, no, pues tú estás loco. Y ahora esos locos que no querían saber, ¿ahora qué? Se están compartiendo, tienen reuniones en sus hogares. Gente rica, abogados, doctores. No, una bola usted de que sea gente sin letra y quién sabe qué rollo, que no sabe nada, bola de estúpidos y de locos. ¿Y ahora qué? Tienen reuniones en sus casas. Dios es un qué, aprovechado. Tú no querías ni servir a Dios. Y ahora Dios te visita en tu área de confort y te toca y ahora te quebranta el corazón. El doctor Rivera, Dios le toca el corazón y se trajo a toda la familia. Hasta Carlitos está ahí también. ¿No es cierto? Simplemente, y ahora, pero oye, ¿y de qué vamos a vivir? Pues eso es asunto de Dios. Porque Él te saca de tu área de confort para traerte a un lugar donde Él puede tratar contigo y Dios quiere amarte. Él quiere exprimirte, ¿para qué? Para sacarte el jugo tuyo. Y una vez que te exprime, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Estás apto para qué? Para recibirlo de Él. Y la gente se da cuenta cuando la caña es tuya o cuando el azúcar es de Él. ¿No es así? Es como la esponja seca. Ponle agua y se la chupa toda, ¿no? Y ahora cuando estamos secos, nos pegamos ¿a dónde? Al agua, al río, a la presencia de Dios y nuestra esponja seca, ¿qué? Pero tenemos que exprimirnos para que Él nos vuelva a llenar. La cosa está, nosotros queremos estar llenos, pero no queremos exprimirnos. Si no te vacías, no te puedes llenar. Dile que está a tu lado, descósete. Dile, vacíate. Porque si te vacías, entonces Él puede, ¿qué? Llenarte. ¿Y qué pasó con Nehemías? A través del llanto y quebrantamiento por 2 meses, ¿qué hizo Dios? ¿Qué? Le chupó la misma vida, que no le quedó otra alternativa de qué, de decir, yo me voy de aquí, hay un pueblo que me necesita. Dios mismo es el que nos pone en el proceso. Tú dices, no, pues es la circunstancia. Cuando Dios tiene un toque contigo, y ya ahora Él te pone en un proceso donde tú te vas a vaciar de todo lo que es tuyo para que Él te dé lo que es de Él. Y Él, tú te vacías y Él te llena. Y tú te vacías y Él te llena. Lo increíble de esto es gente que siempre están llenas del Señor, pero nunca le dan a nadie. Pero la unción que tiene es muy vieja y no tiene nada fresco que dar. El arroz está bueno, pero ¿cuántos días puede durar? Los frijolitos están buenos, pero ¿cuántos días pueden durar? El chorizo con papa y frijoles refritos, así con manteca no, doctor. Ok, con manteca no. Y poquita sal, no mucha, poquita sal, ok. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo va a dar esa cosita? Vacíate. Porque mientras más tú te vacías, ¿qué? Él te llena. Y mientras más te vacías, Él te llena. Tú te vacías y Él te llena. Dios quiere exprimir la misma vida tuya para que ya no sea la vida tuya, sino que sea la vida de Él. Que la gente sepa diferenciar entre tu caña y el azúcar del cielo. ¿No es cierto? Y cuando ya hagamos el proceso este y todos podamos terminar y decir, azúcar para la gloria del Señor. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros y muchas veces al tenerle miedo a este trato de Dios es lo que te va a robar la bendición de Dios. Hola. Y en el trato de Dios, Dios quiere que exprimirnos ¿de qué? De lo nuestro para llenarnos ¿de qué? De lo de Él. Me decía Alejandra, oye negrito, ¿qué verso podemos usar más o menos para explicar esto? En el libro de Colosenses, los primeros 10 versículos, habla sobre dejar, habla sobre quitar y habla sobre poner. Hola, hay que quitar de entre nosotros ¿qué? Odio, envidia, todo esto. Hay que quitar, hay que remover cosas para que Dios pueda que atiendan por acá. Dios tiene que quitar cosas para qué, para poner cosas. Yo no me puedo vestir arriba de esta ropa. Hay que desvestirse para qué, para vestirse. Entonces, si voy a poner una hielera, una estufa o nuevo en la cocina, hay que remover la vieja para poner lo nuevo. Entonces no podemos vestirnos de Dios cuando estamos vestidos de nosotros. Entonces, tenemos que desvestirnos de nosotros para que Dios nos vista. Nuestra justicia son trapos de inmundicia, pero cuando Dios nos viste es la justicia del cielo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces sí hay que desprendernos. Ok, ahora hay un chico que yo aprecio mucho, no solamente porque es mi hijo, sino también que Dios ha tocado a este muchacho independientemente de mí. Yo dije que independientemente de mí, Dios ha tocado a este chico que tiene una oportunidad para irse a la universidad. Diferentes lugares, él se le metió en la cabeza de que él quiere predicar la palabra y que tiene un toque de Dios. Y por el último año, lo que ha hecho es viajar a la Nación Americana con mi hijo, el director de la Comisión del Maestro, y yendo a las universidades, desafiando a estudiantes y hablando de Jesús. Y tiene una pasión por Dios increíble. Y yo doy gracias a Dios por la pasión que este chico tiene. porque esa pasión a mi esposa y a mí también nos ha contagiado. Y damos gracias a Dios que no solamente ya somos mi esposa y yo, sino que dos de mis hijos están bien prendidos en el Señor. Y el del medio está como un sándwich. El del medio está entre el mayor y el chico. Y donde quiera que va, se está topando con los dos que están en fuego. Entonces, aunque quiera o no, esa carnita del medio también se va a cocinar. Quiera o no, digan quiera o no. Porque Dios es un Dios que ventajoso y va a tomar ventaja para tocar su corazón. Mi trabajo fue traerlo al mundo. Mi trabajo es de guiarlo lo mejor posible. Él tiene que hacer su propia decisión. Y cada vez que llama de Nueva York dice, papá, ¿cómo estás? Todos los días me llama porque solamente le falta que dé ese pasito. Dios no puede obligarlo, pero Dios nos empuja a hacerlo. ¿Me entienden? Dios no puede obligarlo, pero ¿Dios qué? Te empuja. Hola. No. A través del sueño. Y después se hace así como el que no, ¿no es cierto? Y simplemente porque Él quiere que conquistarnos en su amor. Hola. Yo hice locuras para conquistar a mi esposa. Y la cosa más loca que Dios ha podido hacer es dejando el trono, convertirse en hombre para nacer en un pesebre, para morir por nosotros y transformarnos. Por eso se llama la locura del Evangelio. Y esta es la cosa más loca del mundo. No tenemos la prueba de que Jesús resucitó porque el cuerpo Él se lo llevó. Y estamos hablando de una sangre que no está en un frasco, pero sí funciona. Hola. ¿O no es una locura esto? ¿Cómo somos salvos mirando al pasado? Tu futuro depende de tu pasado, del pasado, pero es como, es que Jesús no va a morir, Él ya murió. Miras al pasado, a lo que Él hizo, te transforma tu presente y determina qué, tu futuro. Y todo por un sacrificio increíble llamado la cruz del Calvario. ¿Aquí lo entendemos o no? ¿El problema dónde es? Aquí. Lo predicamos, lo enseñamos, pero nos faltan palabras, ¿no es cierto? Porque es una revelación de Dios, está el misterio de Dios, cuando viene la iluminación se convierte en una revelación. Y nosotros estábamos en una, no entendíamos nada, pero vino la revelación de Dios y que de momento el foco se prendió y ahora podemos ver las cosas tal como son. El mundo que nos rodea vive igual, ten paciencia, ten calma, porque así como estabas tú, ellos también están. Pero hace falta una pasión como la que tenía Nehemías para salirse de lo que era de él y entrar al lugar que Dios quería que él entrase. Así que, mi hijo Normandy.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Okay, that's about the extent of my Spanish.
Eso es lo único que sé de español. You gonna use this?
I was going to bring a watch up here, but I don't believe in watches.
Iba a poner un reloj, pero no creo en relojes. But it's a big one. Ahí hay uno. This one over there.
I don't have my glasses. I can't see
it. No tengo mi lente. Dice, no puedo ver.
I might speak for 2 minutes or I might speak for 20.
Quizás hable por 2 minutos o por 20.
More than anything, I just want to pray right now.
Más que nada, yo quisiera orar en estos momentos.
Lord Jesus,
Señor Jesús,
thank you for this morning.
Gracias por esta mañana.
Thank you for giving us an opportunity
gracias
to come.
Gracias por esta oportunidad de poder estar aquí.
And to touch your throne room.
Y poder tocarnos.
Not just with knowledge.
No solamente con conocimiento.
But with fulfillment of our heart.
Sino con el cumplimiento de nuestros corazones.
So Father, this is your time.
Yo te pido, Señor, este es tu tiempo, Señor.
And I pray that you would not only work on our minds.
Que no solamente trabajes en nuestras mentes.
But that we would feel your touch.
Pero que podamos sentir tu toque.
Amen.
Amen.
I want everyone to stand up.
Yo quiero que cada uno de ustedes se ponga en pie.
Because before you can understand anything that's going to be talked about,
antes de que usted pueda entender las cosas que se van a hablar,
your heart's really going to have to be right.
Tu corazón tiene que estar correcto y perfecto.
It's not about being a Christian.
No es solamente ya de ser un cristiano.
It's about being broken.
Es de ser quebrantado.
And it's about understanding
es de poder entender
that your life is not your own.
Que tu vida ya no te pertenece.
That this isn't your time anyway.
Este no es tu tiempo.
That it's his.
Es el tiempo de Dios.
I want everyone to close their eyes.
Yo quiero que tú cierres tus ojos conmigo.
It said that David was a man after God's own
dice
heart.
Dice que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios.
And yet he sang all the time.
Dice que él cantaba todo el tiempo.
He was broken all the time.
Él estaba quebrantado todo el tiempo.
So what the Lord wants this morning,
lo que Dios quiere hacer en esta mañana,
broken and contrite heart,
es un corazón quebrantado y contrito.
He will will not despise.
Porque él no lo va a desechar.
So whatever you have to do,
lo que tú tienes que hacer en esta mañana,
if you have to raise your hands,
si tienes que levantar tus manos,
if you have to sing a song,
si tienes que cantar una canción,
if you have to shout,
si tienes que gritar,
I don't want to stop until the Lord is done with what he wants
yo no
to do.
Quiero detenerme hasta que Dios se detenga
because
contigo.
He desires a broken heart,
él desea un corazón contrite heart, un corazón contrito,
something that he can use,
algo que él pueda utilizar.
He doesn't care about the knowledge,
él no está tan interesado en tu conocimiento.
He cares about the size of your heart,
él está interesado en el tamaño de tu corazón.
And he cares about the room you have in your heart for
y el,
him to
y el lugar
use.
Que tú tienes en tu corazón para él.
Because if you're not broken,
porque si no eres quebrantado,
if you're not seeking after his
y si
face,
no está buscando el rostro de Dios,
he can't use you.
Él no te puede utilizar.
Because you're controlling your own life.
Porque tú estás controlando tu propia vida.
So right now,
en estos momentos,
we're not going to take another step,
no vamos a tomar otro paso,
unless he makes us take
a menos
step.
Que Dios nos haga hacerlo.
Jesus, Father, Lord,
Señor Jesús, en estos momentos, gracias por venir a nuestra vida. Abra su boca sin miedo. Muévete sobre nuestra vida, Jesús. Muévete de este lugar. Que el fuego del cielo venga a caer sobre este lugar. En el nombre de Jesús, realizamos que esta vida no es tuya. Que tú vengas a romper nuestro corazón. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo, nuestro corazón. Este es tu tiempo, nuestras vidas. Glorifica en el nombre de Jesús. Quebrantamiento, Señor. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos nuestros corazones. Quebrántanos nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el Salmo 27,
verso 8. My heart says of you,
mi corazón dice buscaré tu rostro.
Your face, Lord, I will see.
Tu rostro yo buscaré.
Those were David's words.
Esas eran las palabras de David.
Those are your words.
Eso no son tus palabras.
Your words.
Tú tienes que hacer estas palabras tus palabras.
Not by saying them.
No solamente por decirlas.
Not by showing it when people are watching.
No solamente para enseñarlo cuando la gente te está contemplando.
But by your actions.
Pero por tus acciones.
What do your actions say about your love for the Lord?
¿Qué es lo que dicen tus acciones hacia el amor de Dios?
What do your actions say about your Christianity?
¿Qué es lo que dice tus acciones sobre tu cristianismo?
To seek his face.
De buscar su rostro.
Is that just to pray?
¿Implica solamente para orar?
Is that just to say, Lord, I want to seek your face?
¿Solamente para decir, Señor, quiero buscar tu rostro?
Or is it to get on your face?
¿O también implica postrarte en tu rostro?
Before the Lord.
Ante la presencia del Señor.
To be broken by his presence.
Ser quebrantado por su presencia.
That you can't even stand it.
Que tú no puedas aún ni resistirlo.
That you can't help but just overflow with
que no
his
puedas nada solamente sino también fluir en su presencia.
But that passion can't help but just come out.
Pero que esa pasión no tenga otra alternativa que salir.
That you can't hide it behind anything
que
else.
Ya no puedes esconderlo detrás de nada más.
But that's the first thing in your life.
Lo primera cosa que tienes que
that's
hacer.
The last thing you think of when you go to sleep.
Y la última cosa también que cuando vayas a dormir.
And that's the first thing beating on your heart when you wake up in the morning.
Que sea la primera cosa en tu corazón cuando te levantas en la mañana.
What is your life saying?
¿Qué es lo que dice mi vida? Jesús.
God, your face is all I want.
Señor, tu rostro es lo único que yo quiero.
Nothing else matters.
Ya nada más me importa.
All else falls behind you, God.
Señor, yo me quiero esconder detrás de ti.
All else falls behind you.
Todo, Señor, ahora queda de tu responsabilidad.
Lost family members.
Señor, estas familias que están perdidas.
Unsafe friends.
Amigos que no te conocen.
Troubles at home.
Esos problemas en el hogar.
Problems in our own life.
Problemas en nuestra vida personal.
They all fall behind you.
Señor, todo esto queda detrás de ti.
The steps of a righteous man are ordered by the Lord.
Porque los pasos del hombre justo son dirigidos por ti. Señor.
Thank you for your brokenness.
Gracias por tu quebrantamiento.
Father, I pray that every day.
Señor, yo te pido que cada día.
Brokenness.
El quebrantamiento.
Not just in our minds.
No solamente en nuestras mentes.
But a true brokenness in our hearts.
Pero un quebrantamiento en nuestros corazones.
Your brokenness.
Tu quebrantamiento.
Your touch.
Tu toque.
Your move.
Tu mover. Tú estabas tratando con Nehemías. También ven a quebrantar nuestro corazón. Que las malas noticias que estamos escuchando vengan haciéndonos conscientes de tu misericordia, de tu gracia, y que eso solamente podrá cambiar si nosotros salimos de nuestra área de confortamiento. Que solamente eso podrá cambiar si nosotros salimos de la casa del palacio para ir al lugar donde tiene necesidad. Señor, ven a tratar con cada uno de nosotros y haznos consciente que hay otros que están viviendo peores que nosotros, que necesitan un toque tuyo y que tú eres posible de darlo, pero que tú deseas usar nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios para bendecir a las naciones del mundo. Y por eso te damos gracias. Gracias porque al quebrantarnos, Señor, salen estas cosas bellas. Nuestro corazón viene a ser quebrantado, estos lindos tesoros comienzan a salir. Ayúdenos a ubicarnos en la vida de los demás. Ayúdenos a ubicarnos en la vida del que está doliendo, en la vida del necesitado. Ayúdenos, Señor, porque cuando estamos quebrantados ya nos olvidamos de nosotros. Ya estamos conscientes y pendientes de aquel que se muere sin Jesús. Señor, que podamos sentir las mismas llamas del infierno que vienen a quemar alrededor de nosotros y que nos impulse a salir de la área de confort para nosotros poder compartir a un mundo que se pierde, que necesita un toque tuyo, y que podamos, que tú puedas usar nuestras tragedias, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras debilidades como algo fuerte, como una arma poderosa para tocar a un mundo que se muere, un mundo que está derrumbado y necesita una visitación de tu presencia. Señor, gracias, ayúdanos a morir para nosotros y poder vivir para ti, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso a Él no se lo enseñamos. El quebrantamiento no se puede enseñar, solamente se puede experimentar. El quebrantamiento no se puede enseñar. El que venga a darte te voy a enseñar quebrantamiento, solamente se puede experimentar. Podemos explicarte ciertas cosas, pero nunca es igual a menos que sea experimentado. Y lo lindo del quebrantamiento es que cuando viene el quebrantamiento a nuestra vida, porque hay dos clases de quebrantamientos: está el quebrantamiento que viene de parte de Dios y está el quebrantamiento de nuestro pecado, que ya no es quebrantamiento, es consecuencia. Esas son dos cosas diferentes. Una cosa es ser quebrantado por causa de Dios, otra cosa es la consecuencia de mi pecado. Es que yo estoy quebrantado ante el Señor. No. Si es pecado, no es quebrantamiento. El resultado, las consecuencias de un pecado. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Porque muchos dicen, es que Dios me está quebrantando. No es que Dios te está quebrantando. Dios quiere que te arrepientas de todo eso que está pasando. El chico este que llamó, que escribió ayer, que es un homosexual, ¿es un quebrantamiento? No, es consecuencia. Hola, son dos cosas totalmente diferentes. Una viene personal y otra viene de Dios. La personal tiene que ver con la consecuencia y el otro tiene que ver con el cielo. Dios chupando nuestra vida para poder darnos, ¿qué? La vida de Él. Si alguien se está ahogando, y si la persona está pataleando y moviendo sus manos muchas, hay el peligro del que quiera salvarlo, ¿qué? También se hunda por la desesperación del que se está ahogando, preferiblemente que se quede sin fuerza para poder salvarlo. Y muchas veces Dios tiene que esperar hasta que ya no podamos para decir, ok, ahora clama a mí y yo te responderé, ven a mí. Porque muchas veces está el disfrutar la gracia y está el abuso de gracia. Una cosa es usar la gracia de Dios para servirle a Dios, otra cosa es moverme en la gracia para sacarle un provecho. Ya deja de ser gracia, viene a ser desgracia. Y no es una licencia para hacer lo que queramos, sino una oportunidad para salir de donde estamos, que Dios trate con nosotros. Nehemías podía quedarse en el palacio, pero nunca iba a estar las murallas. Las murallas nunca se pueden restaurar del palacio. No podemos dar una palabra que restaure las murallas. Para restaurar las murallas hay que ir donde están las murallas, y si no hay elementos, si no hay ladrillos, si no hay piedras, si no hay madera, si no hay cemento, no se puede restaurar nada. No es que tengo mi carrera llena de aire. No te dejes engañar, babachar simplemente porque alguien te dice que está lleno de puros cacahuates. Si no hay cemento, si no hay piedras, si no hay madera, no se puede restaurar. Hace falta, digan, material. El problema es este, que queremos nosotros regalar todo con una palabra. Señor, espérate. Ahí llegamos al proceso. Jesús murió, pero ¿dónde? Digan proceso. Hay latigazos, hay corona, hay corte, hay cruz, hay de todo. Oh, pero ya yo tengo que hacer eso porque ya Jesús lo hizo por mí. Entonces, ¿y qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a los discípulos? ¿Ustedes son mejores que ellos? No, pero es que ya Jesús, yo no tengo que sufrir. Ah, qué lindo. ¿O no dijo él que para disfrutar de su gloria tenemos los mismos padecimientos que él pasó? No se puede llegar al 5 a menos que atraviese el 1, 2, 3, 4 y 5. Es una tontera decir que mi nieta va a irse de los 3 años que va a cumplir a 20. Oh, se oye muy espiritual, pero es una tontera, estupidez. ¿O piensa que vas a cambiar el mundo simplemente por un CD, un cassette y un texto y una tarjetita que dice que eres ordenado? Yo hablé con algunos que se ordenaron ahora en mayo y le digo, oh, ya está listo para cambiar el mundo. Ese papelito no asusta a nadie. Hay grandes hombres que llevan años haciendo y asustan al diablo. Al diablo no le tiene miedo a nadie humano, solamente le tiene miedo a la persona de Jesús. Le platiqué del chico que sacó su credencial de predicador y a todos le decía, soy predicador. Pastor, quiero predicar. Soy predicador. La congregación tuvo un día de campos y se fue a un campo abierto. Y el loco este se puso una camisa roja y había un toro en el campo. Y el toro se le fue detrás. Y él corriendo decía, sálveme, ayúdenme. Y las viejitas le decían, enséñale tu credencial. Si un toro, escuchen la verdad, ríete si quieres. Todo lo que yo digo lo digo con una razón. Si no puedes detener a un toro con una tarjeta de credencial, ¿podrás detener al diablo con una credencial? Tú me quieres decir, tú le tienes miedo a un toro que viene en presencia tuya y el diablo es un millón de veces peor que ese toro. Eso es un juego. Los hijos de Seba, ¿qué dijeron? En el nombre de Pablo, aleluya. En el nombre de Cristo, el que predica a Pablo, fuera. ¿Y qué dijo el demonio? A Pablo conocemos. El demonio conoce a algunos de nosotros, no a todos, pero algunos conocen. A Pablo, ¿qué dijo? Conocemos. Y a Jesús también. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y cómo salieron? Desnudos. Hola. Y ese, mira, corriendo desnudo, pero no se veía sexual. ¡Ah! Hola. El diablo no es un juego. Esto no se juega. Esto es serio. Si no puedes detener un tren, si no puedes detener un toro, ¿cómo tú puedes detener al diablo? Se toma más que una credencial y un cántico y una voz linda y melodiosa. Se toma una experiencia real con Dios y dar muerte a aquellas cosas que son personales para que ya no seas tú el que viva, sino sea quién. Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos jóvenes? ¿Son todos perfectos? Especialmente esos de 18, 19, 20. Hola, digan imperfectos. Porque padres imperfectos tienen hijos, ¿qué? Y tus hijos te darán nietos, ¿qué? El único perfecto, ¿cómo se llama? Jesús. Respiren. Nehemías fue el último y gran que reformador, predicador de avivamiento que Israel tuvo. Hasta 400 años después, cuando Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, vino a la escena. Nehemías, contra increíbles desventajas, vio la situación de Jerusalén. ¿Qué vio? La situación de Jerusalén y la vergüenza de Israel, y dijo, me levantaré y seré, ¿qué? Un campeón por la causa de Dios. Él era un hombre de oración, propósito y principios. Él era un líder, ¿qué? Autoritario. Sus métodos eran, ¿qué? Métodos eran fuertes y sus logros, ¿cómo? Grandiosos. Sus reformas fueron, ¿qué? Admirables, más aún con todos sus atributos extraordinarios. Nehemías no era profeta o un gran líder político. Nehemías era, ¿qué? Un esclavo. Un esclavo en el reino de Persia. Era un esclavo. Digan, ventajoso. ¿Qué es Dios? Pero no se sientan mal. ¿Daniel qué era? ¿Qué eran los tres amigos de Daniel? ¿Cómo sanó Naamán? ¿Cómo sanó Naamán? Yo sé que no estaban ahí. Pero ¿cómo sanó él? ¿En el río? No, el río nada, olvídate del río. La sirvienta, su esposa preocupada, y había una sirvienta y era tan chiquita que no tenía nombre. Porque no tenía nombre, pero tenía un conocimiento que en Israel había un profeta de Dios. Y a través de esta sirvienta, de esta sin nombre, Naamán vino a recibir su milagro. Hola, Dios está buscando personas sin nombre para darle su, ¿no? Y un esclavo para hacer lo que se fue de esclavo a copero, ¿a qué? Gobernador.